despedirnos, viene la cápsula de bioética.
Charla de bioética. Oh, 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 oh.
Hola amigos de Isabel y su café. Hoy platicaremos sobre la cultura de la inmediatez. Esta afirmación describe con precisión el mundo en el que vivimos. La sociedad actual exalta lo rápido, convierte lo inmediato en una falsa métrica del éxito. ¿Pero por qué no sabemos esperar? En primer lugar, vivimos en la era de la hiperconectividad. La tecnología, el internet de alta velocidad, las redes sociales, los likes instantáneos, nos han acostumbrado a recibir gratificación inmediata a nivel cerebral. Esto provoca un aumento en la necesidad de resultados rápidos. En segundo punto, la cultura del click. Acciones como envíos en menos de 24 horas, comida rápida, plataformas de streaming, han hecho que cualquier espera se sienta insoportable. Y en tercer lugar, la programación social. Esto es que se ha instaurado la creencia de que lo bueno debe ser rápido, lo que lleva a la insatisfacción cuando los resultados no son tan inmediatos. ¿Qué consecuencias genera en la salud el no saber esperar? La ansiedad e impaciencia. La impaciencia actúa como una herida emocional, niega el presente y genera frustración al percibir que las cosas no suceden con la velocidad que esperamos. En segundo lugar, los vínculos superficiales, pues la inmediatez dificulta la construcción de relaciones profundas y duraderas que requieren tiempo, paciencia y vulnerabilidad. En tercer lugar, el impacto en la salud mental, pues este ritmo frenético puede provocar estrés, insomnio, agotamiento mental o burnout y cambios en la forma en la que pensamos y nos comportamos. Y por último, la desvalorización del proceso. Pues al enfocarnos solo en el resultado final, se pierde la oportunidad de contemplar y valorar los procesos, que es donde ocurre el crecimiento personal. Por lo tanto, es importante educar en la paciencia. Saber esperar es un arte y una señal de evolución personal, pues implica autocontrol, tolerancia a la frustración y la capacidad de ver la realidad en perspectiva. Recordar que el crecimiento y los resultados de calidad requieren tiempo y no inmediatez. Hasta la próxima.
Ay, está profunda la reflexión de la doctora Rosario Laris. Y sí, tal vez tenemos que aprender a ejercitar la paciencia más que nunca como un valor que se está perdiendo, Pancha. ¿No?
Así es, y con esta reflexión nos quedamos, Isabel, porque se termina este cafecito y mañana es viernes, así que mañana continuamos.
Como mañana es viernes, pues no hay tarea hoy, pero hoy soy de esas maestras crueles que quería dejar tarea. Pero bueno, los dejamos descansar y les agradecemos a todos por su participación. Por último, tengo unos lindos saluditos el día de hoy. Muchos saludos para Mariela Cortés y para Lía Cortés, que están escuchando el programa. Muchas gracias por sintonizarnos y gracias también para Fernando, que nos escuche y que por ahí nos invitó a un Day Pass, Panchita. Ahí te cuento luego a ver si nos lanzamos. Que nos quiere mucho y nos escucha todos los días. Así que un fuerte abrazo para todos. Ángel en los controles técnicos, Ale Pancha en la co-conducción. Yo soy Isabel Ustono. Los esperamos mañana y gracias por escuchar.
Intercerámica, simplemente lo mejor, presentó
Isabel y su café. El programa de radio por Cabo Mil que conecta a los cabos. La Isabel y su café.
Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta,
Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle y darle la más cordial de las bienvenidas a este su programa Los Cabos a la Carta. Hoy jueves ya, 29 de enero, a un par de días de concluir el primer mes de este 2026, que empezó muy fuerte, con muchas cosas, muchas noticias, la mayoría muy conflictivas, muy caóticas, y tanto a nivel internacional como nacional. Aquí ahí la vamos llevando, pero con problemas viales, como ya saben, lamentablemente parece ser, según nos informan, que la señora que ayer fue atropellada, una señora estadounidense o extranjera, no sabemos de qué nacionalidad, estamos tratando de reconfirmar, parece que pues, falleció un auto pequeño, un auto compacto, pues tuve la mala fortuna de atropellarla casi en el mismo lugar donde la otra chica del día anterior también fue atropellada y que se encuentra pues en el Seguro Social. Estamos tratando de contactar a su hermana, Daniela López, López Ochoa, nos dicen, Corona, perdón, López Corona, para poder pues pues saber qué pasó y qué nos dice. Estamos tratando de tener más información. Por lo pronto, agradecemos mucho que nos permita acompañarle en esta emisión de Los Cabos a la Carta. Y saludo a mis compañeros de los jueves, el licenciado Eduardo Tapia Zuckerman y a Justo Couto de un Nacimiento. Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, querido Armando. Aquí de nueva cuenta, muy contento. Un jueves más, cerrando el mes. Escuchando esta noticia lamentable, también la estuve siguiendo en redes el día de ayer, y claro que el enojo está muy sobre la superficie, con justificación. No hay un paso peatonal, y eso es un tema que ya se había venido dando por años, no solamente ayer.
Justo.
¿Qué tal, Armando? Amigos que nos escuchan, querido Eduardo, y también a nuestros compañeros ahí en el estudio, pues efectivamente, un clamor ya de la sociedad cabeña, en específico del Tesal. Hay gran indignación ante estos dos incidentes tan seguidos, consecutivos, ¿no? Donde una joven pues queda pues dañada, lastimada de por vida, ¿no? Después de ser atropellada y se pierde una vida más en este tramo Tesal de la Transpeninsular, cuando la solución está a la vista. Se ha peleado por ella muchas veces y desgraciadamente las fuerzas oscuras que lo impiden han prevalecido y seguimos sin un paso peatonal semisubterráneo que había tenido ya el visto bueno de todos, excepto de, pues te digo, estas fuerzas que se resisten a que tengamos un cruce peatonal.
¿Y cómo son esas, cuáles son estas fuerzas?
Pues mira, los intereses económicos que se podrían ver afectados por pacificar temporalmente la carretera. Y esto ha sido muy fuerte la oposición que han presentado en mesas de trabajo donde la ciudadanía pues insiste y exige, los colegios de arquitectos, de ingenieros. Ya incluso estaba el visto bueno de la SST, en aquel momento era SST todavía. En fin, desgraciadamente, pues seguimos sin una alternativa para que los ciudadanos dejen de arriesgar la vida cuando cruzan esta carretera, que tiene que ser reconocida ya como una calzada, sin perder su estatus federal, que quede bien claro, porque el mantenimiento es importantísimo para el bienestar del destino turístico, y que se pacifique, que tenga pues lo que tenga que tener, si son semáforos, si son cruces peatonales donde se tenga que detener el tráfico, que se haga. Este es un tramo urbano, no se trata de una vía de alta velocidad que comunique dos centros poblacionales. Ya está completamente conurbado y es insostenible. ¿Cuánta gente más va a tener que perder la vida antes de que quienes toman las decisiones pues se fajen y digan: ya estuvo, vamos a solucionar?
Con esto de que también el municipio ya está entrando en terrenos de la zona federal, porque pues lamentablemente no se ve que que la SICT pues esté cumpliendo con lo que había dicho con los baches, y eso también es importante porque todos estos baches influyen mucho en el en conducir como debe ser en estas vías, de estas arterias de comunicación tan importantes como son de San José del Cabo hasta Cabo San Lucas. Y si se va uno hasta Todos Santos, pues también ahí podemos ver que hay pues un número pues indefinido de baches pequeños, medianos y grandes, ¿no? Y
sí,
esto,
la parte de mantenimiento, eso es importante que dice justo, pero la otra parte es que ya se había venido en otros puntos, pero el tema son los centros comerciales. ¿Se acuerdan de aquel centro comercial muy cercano, algo de mayoreo, que parte del proyecto era un paso peatonal? Pues nunca lo hicieron. Y era una condición antes de ser, para la apertura, y simplemente no lo hicieron.
Sabemos
y cada
que
vez más hay de esto.
Y está en la mesa de la SICT la autorización de ese puente, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, está solicitado. Nada más que pues nunca llegó la autorización. Había una fianza, probablemente ya hasta se perdió, pero había el dinero, había el proyecto, se mandó autorización, nunca llegó la autorización.
Y habrá que, pues, quizá echar mano de este fideicomiso de saneamiento que se amplió, pero quizá como préstamo a la federación para que lo reponga, porque pues se ve que estas transferencias o obligación u obligaciones de la federación para con pues el ramo 33 y todos estos rubros que tienen que ver con inversiones de la federación en el caso de las carreteras, por ejemplo, e infraestructura que le toca a la federación, pues si no lo tienen ahorita, pero que el municipio entre al quite. Hay algunos temas que pues se requiere por lo pronto de solucionar lo más importante, por ejemplo el tema de las MSAPAS, que pues está casi casi como Pemex, ¿no? Quebrado, por lo que hemos escuchado, y pues esperemos que la semana que entra nos digan qué es lo que está pasando, porque ya había externado pues las noticias de que iba adelante en OPSAPAS en varios de los proyectos, pero no están fluyendo por lo mismo, ¿no? Falta de recursos, y pues esto es grave porque se trata de algo esencial, que es el agua y el drenaje y todo lo que...
Definitivo, definitivo, pero aquí el tema es de gestión, Armando, es decir, dinero hay, simplemente la gestión creo que ha sido deficiente. ¿Por qué? Porque también la misma iniciativa privada sabe que tiene que entrarle con su parte, hay esa voluntad, ya lo vimos en otros proyectos, y creo que hay simplemente una cuestión de acercamiento sincero, ¿no? De parte de la autoridad, y pues es que tengo esto, no tengo el dinero, ya lo tengo identificado, tengo el proyecto de cuánto toca, y hacemos esto de manera transparente a través ya sea de un fideicomiso o de aportaciones. O sea, hay esto, no es excusa, creo yo, que no haya dinero, porque sí lo hay.
Así es. Y bueno, y en otro tema, que no es buena noticia, según en redes, las madres buscadoras están reportando pues unas fosas clandestinas dentro del Panteón de Santiago, aquí en el municipio de Los Cabos, de la delegación de Santiago. Estamos viendo a ver de qué se trata, pero esto lo publicaron las madres buscadoras, y pues obviamente es preocupante, ¿no? Encontrar 11 cuerpos, parece ser que fueron lo que encontraron. Vamos a confirmar esta nota que este colectivo ha publicado de hoy. O sea que estamos pues consternados, por supuesto, ¿no? Porque pues supuestamente, de acuerdo con el procurador, se habían descendido el índice de desapariciones, pero pues, por otro lado dicen que no, que se ha incrementado. Vamos a ver qué sucede. Ya que, por ejemplo, en Sinaloa la situación está gravísima. Vamos a hablar más adelante de, pues ayer lo dimos a conocer cuando prácticamente se dio a la luz esta terrible noticia de dos diputados del Movimiento Ciudadano que estaban en un congreso. Uno de ellos está gravísimo parece ser que él estaba, bueno, fue presidente municipal de Culiacán en alguna ocasión, y pues siempre se ha distinguido por ser un político valiente y honesto, ¿no? Y ahora, saliendo de un congreso junto con su compañera, una diputada, pues fue baleado afuera del Congreso. O sea, terrible situación y se encuentra muy grave. Ella, la diputada, al parecer perdió ya un ojo debido a estas situaciones graves y trágicas de este enfrentamiento. Bueno, no fue un enfrentamiento, fue un
atentado directamente.
Un atentado directo
a su vida.
Baleado a su vida, ¿no? Y esto vuelve a voltear los ojos, y más cuando se sabe de que ahí en Sinaloa una minera canadiense reportó, bueno, los familiares de ingenieros y técnicos que trabajan ahí, estaban trabajando ya desde el jueves pasado, fueron secuestrados. Imagínense lo que está pasando en Sinaloa.
Muy preocupante, hermano. Sin duda alguna, muy preocupante. Y es inevitable el contagio, ¿no?, a los estados colindantes. O los no colindantes, como en nuestro caso, pues estamos aquí muy cerca.
Por supuesto que es muy preocupante, y más cuando pues sabemos de esto, ¿no? El diputado Sergio Torres es el que tiene todavía en vilo a su familiar, está en terapia intensiva, y Elizabeth Montoya pues ya se confirmó que perdió un ojo lamentablemente, ¿no? Esto lo informó el líder de Movimiento Ciudadano, señor Máynez, que pues obviamente están muy consternados por este ataque, que huele a un ataque político, pues narcopolítico, ¿no? Parece ser. No sabemos.
Bueno, que llegue la política a estos extremos también sería también un cambio de tono brutal, ¿no? Yo creo que, como dices, más bien se trata de la combinación de esta nueva modalidad, ¿no?, en donde pues la política está completamente infiltrada por el crimen organizado.
Está protegiendo. Tuvieron que cambiar de hospital al diputado Sergio Torres Félix, que fue trasladado al hospital privado Los Ángeles, ahí en Culiacán, después de ser herido de bala, como lo decíamos. Grave, grave situación. Sinaloa no para, y pues Rocha Moya fue a verlos al hospital 3 minutos y se fue. Este gobernador pues es totalmente un cero a la izquierda y tiene unos antecedentes en estos últimos 2 años nada halagüeños, ¿no? Incluso con el secuestro del Mayo Zambada quedó muy extraño ahí su posición. Un viaje que nunca se justificó claramente, que él estaba afuera. Ese asesinato también de Cue, ¿te acuerdas? Y mismo que el mismo Mayo dijo, aquí, ahí fue asesinado. Y luego lo quisieron aparentar en otro lugar, en una gasolinera que fue también descubierto. O sea que todo esto huele muy mal, está todo podrido, una situación bastante difícil. Obviamente, primero para los habitantes de Culiacán, pero también para el gobierno federal, que no saben ni qué hacer con este gobernador.
Sí, no, y creo que la parte que no se ha mencionado de esta persona que está al frente, entre comillas, del gobierno de Sinaloa, es cómo su identificación con ciertos grupos ha alentado una situación de caos en Culiacán específicamente y en Sinaloa, simplemente porque al identificar con alguno de los grupos, entonces ahí siempre hay causas que son sesgadas, siempre hay una atención quizás mediática, pero el mismo gobierno de Estados Unidos ya le puso el dedo diciendo, es que esta persona debe salir. Eso también, claro, Shema, me parece que está esa solicitud sobre la mesa, es del mismo partido, y bueno, no es que el gobierno de Estados Unidos tenga que decir este o aquel, pero si ya hay una investigación previa y que el propio gobierno nuestro no haya podido esclarecer recién todo esto, y es una realidad lo que ha pasado en Culiacán de abril para acá, es horrible.
Okay. Y bueno, pues también el tema del dictamen que dio a conocer la nueva fiscal general de la República, que pues nadie lo compra, la verdad, ¿no? Resulta que como que muy simplista el dictamen de hacer responsable solamente a 3 personas, protegiendo a usted vaya a saber cuántos más de arriba, y se fueron con el de hasta abajo, el maquinista, el operador y un...
Un garrotero. De favor.
Y resultaron ser los tres culpables. Y lo peor del caso para la fiscalía de la fiscal, que ya está... el nombre, la, por cierto, la han puesto en caricaturas por todos lados, y Cristina Godoy, resulta que en el expediente hay información que no dio a conocer y que es importantísima. Ya le diremos más adelante, tenemos que hacer una pausa, pero es muy pues de llamar la atención cómo se está manejando este caso en el que murieron 14 personas, y no por el exceso de velocidad de 15 kilómetros por hora adicionales de los 50 que supuestamente debería de circular este tren. Por 15 kilómetros más no se hubiera descarrilado definitivamente. Es una opinión muy personal, pero los expertos tendrán la última palabra y ya dieron a conocer algunos datos importantes. Vamos a hacer la pausa y regresamos con este tema. No se vaya.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos. Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Wow. Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
Desde hace 25 años, Baja Wines ha llevado a tu mesa lo mejor de la tierra, cosechando tradición, pasión y excelencia en cada copa. Desde los tintos más robustos hasta los blancos más frescos, así como los mejores destilados artesanales de México. Tequilas, mezcales, ginebras y más. Contáctanos y lleva la excelencia a tu mesa. Llama al 624-142-6500 o visítanos en Plaza Chicos, local 7, San José del Cabo. 25 años maridando experiencias.
Desde 1996, J&J, la Casa del Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. J&J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre.
Hay personas que dejan todo para mañana. Siempre que les preguntan si van a arreglar esa puerta, responden:
mañana.
Lo mismo para el ejercicio.
No, mañana.
Y para actualizar tu INE.
Mañana.
No dejes tu INE para mañana. Tramítala, actualiza tus datos o renuévala. Es muy sencillo. Ve a tu módulo de atención ciudadana más cercano. Si quieres ser partícipe en las decisiones de tu comunidad,
haz tu cita hoy
en INE.mx.
INE.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Y este tema del tren, justo para que nos ayuden a que nuestros amigos que nos están escuchando a entender exactamente qué función tienen estos tres personajes que ya tienen orden. Bueno, ya se les complicó. Dos órdenes de aprehensión de las tres. Uno, creo que el maquinista todavía no está detenido. O ya, sí, ¿no? Felipe Díaz Gómez, ¿no?
Es el operador, operario. El uno que le dicen garrotero. Y el maquinista no ha sido aprehendido. Nada más está la orden de aprehensión, aparentemente. Pero fíjate, aquí lo sensacionalista del encabezado de, bueno, ya está en la cárcel el operador del tren. Nada más que el operador del tren es un cuate que tiene secundaria, que incluso su esposa fue entrevistada recientemente en medios, diciendo que no hay manera de que él pueda haber influido en la velocidad del tren. Su trabajo es transmitir información entre la central y el maquinista, que ese sí tiene, digamos, acceso a los controles. El operario ni siquiera tiene un velocímetro que pueda ver. Y obviamente ya salieron ahí a decir en diferentes medios que sí, pues como no tiene un gran grado académico, pues no podía distinguir entre si son millas o son kilómetros, porque probablemente como las máquinas son extranjeras, pues no venían en kilómetros. En fin, una serie de absurdos, ¿no? Y muy probablemente este hombre, igual que el garrotero, pues acaben siendo puestos en libertad al demostrarse que no hay manera de que tuvieran algo que ver. Y el maquinista, pues ese sí, ya puso pies en polvorosa y claramente también suena a un chivo expiatorio, ¿no? Vamos a ver en qué acaba, pero por lo pronto, pues ya no importa quién la hizo, ya tenemos quién la pague.
En efecto, y pues, como dices, la parte técnica, a ver, los trenes, sistema métrico, al menos que hayan sido ingleses, o sea, es ridículo pensar que un tema así tan obvio.
Pero fíjate, lo que llama la atención es que la presidenta también mencionó de que se estaba buscando una certificación internacional. No sé por qué no se hizo antes, ¿no? Y también, ¿por qué no hay una comisión que realmente determine qué pasó antes de dar un dictamen tan a la ligera como lo hizo la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy? Cuando en el expediente, a través de Latinus, se dio a conocer ahí el propio expediente, información que no se mencionó en el momento de dar el dictamen, por ejemplo, que tenía un radio, pero que no era compatible, que no había cámaras porque tampoco son compatibles, que el sistema de incendios no existe, no tiene un sistema contra incendios. Los vagones, como ya se había dicho, son pues por lo menos de medio siglo o más. O sea, y que no se modernizaron realmente, se rehabilitaron, pero no se les adecuó a las condiciones que deben de tener actualmente cualquier tren que lleve pasajeros, ¿no? También fueron reacondicionadas, las vías también fueron usadas antes, eran viejas, algunos tramos durmientes que estaban pues totalmente podridos o destruidos, en fin, muchas cosas que ahí dicen el expediente y no se mencionan, simplemente el exceso de velocidad, que realmente si no tenía velocímetro, ¿cómo iba a saber? Y cómo es posible que también un tren actualmente pues tiene lo que se le llama el gobernador, ya lo comentaron otra vez, que se frenan solos, o sea, cuando va a una velocidad que no es permitida, solito automáticamente se reduce, como son los gobernadores. Entonces, hay muchos puntos que no se mencionaron. Y además, pues en ningún momento tampoco al supervisor honorario, que era hijo de, bueno, es hijo de López Obrador, el Bobby Gonzalo, ¿no? Que fue el que fue nombrado como honorífico u honorario, ya no sé ni cómo fue, pero el caso es que algo tenía que ver, y el audio famoso que ahí está, y que por supuesto no se va a mencionar, y no creo que si se hace un nuevo estudio o más a fondo, como dicen que a lo mejor habrá un nuevo dictamen, se llegue a contradecir el primero.
Bueno, lo que pasa es que ese dictamen del exceso de velocidad no tiene por qué, digamos, ser contradicho. Es decir,
Exacto.
No, de hecho, pues ni se requiere mayor investigación. Ahí está la evidencia. Lo que pasa es que, pues imagínate, si tú vas en una carretera 15 kilómetros más rápido de lo que dice ahí el disco, y ya por eso te vas a salir de la carretera, pues eso también carece de lógica, ¿no? Aunque obviamente hablando de un tren, pues es distinta la materia, pero el otro dictamen, vamos a ver si habla pues ya del tema de las vías y de los durmientes y de los rieles y del balasto o balastro, que es un tema, el tema sensible y el tema pues políticamente complejo por esta grabación que salió a la luz, donde pues un amigo de los hijos de el expresidente, pues hasta hace mofa, ¿no? De que, pues ya cuando suceda el descarrilamiento, pues ya no va a ser su problema. Eso está ahí, más allá de cualquier comentario que podamos hacer, ¿no?
Así es, querido Coto.
Así están las cosas y la verdad creo que esto está generando una montaña de dudas, sospechas, porque también Ernestina Godoy fue la que determinó el dictamen en el terrible y trágico accidente de la línea 12 del metro. y hace algunos años, ¿eh? Y tampoco, pues, ¿te acuerdas que se mandó traer una comisión de Noruega para investigar? Y cuando dio su resultado, en ese entonces, que era la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, denegó totalmente ese estudio. Dijo que no era válido. Entonces, pues tampoco estuvo muy clara esta situación. Muchas cosas está, pues, teniendo que padecer la presidenta. Y yo no sé si esto es parte de la factura de estar todos los días, pues, contestando preguntas incómodas, difíciles de responder, como el caso de Ryan Wedding. Ahora, pues, tuvo una buena conversación con el presidente Trump, con todas las 15 que ha tenido, creo que todas han sido muy cordiales, pero vete a saber lo que se dijo, ¿no? El tema de Cuba dice que no se mencionó, que es otro asunto que está generando también muchas versiones de por qué no se ha dado ninguna respuesta clara del por qué se suspendió este envío mensual a Cuba en este barco que el Swift Galaxy, que llevaba, según informaciones iniciales, 400 mil barriles. Este barco tiene capacidad para 700 mil, para 700 mil barriles, aunque no se ha confirmado exactamente cuánto, y que sí salió de Pajaritos, luego fue a Coatzacoalcos, y de ahí de Coatzacoalcos fue a Colombia, a Cartagena, por ahí cerca en la costa de Colombia, en el Atlántico, y de Colombia fue al Gibraltar, al estrecho de Gibraltar, allá entre Europa y África, y de ahí no sabemos qué hizo ahí, no se sabe, y de ahí se fue hacia Dinamarca, que es lo que supuestamente va a hacer un embarque allá de petróleo crudo. No sabemos, incluso no sabemos si realmente lleva petróleo, no se sabe nada. Y creo que si algo está fallando en estos momentos, la transparencia en varios asuntos como este, como el de la Suprema Corte de Justicia, como ahora también este del tren interoceánico, que pues que deja mucho que desear.
Bueno, aquí, digamos, ya así como lo planteas, en un tema global de toda la noticia, creo que lo afectado es la credibilidad de nuestra presidenta. Y esto, pues, nos afecta a todos los mexicanos y tiene que ver con un equipo de comunicación que no está haciendo su chamba. Si a ella se le proporcionara la información correcta, y el discurso, la narrativa, digamos, consensuada con los actores, pues no pasaríamos estas penurias, ¿no? De que por un lado el embajador estadounidense en México y las autoridades mexicanas dicen una cosa, pero luego sale Kash Patel, el director del FBI, a presumir que estuvo 2 días aquí en México supervisando personalmente la captura de este narcotraficante, por cierto, de origen canadiense. Y entonces luego su abogado, pues digamos, aprovecha esta mención de Kash Patel de decir, lo aprendimos, no se entregó, para aprovecharlo en su defensa. Y esto, pues no sabemos todavía qué implicaciones acabe teniendo, pero francamente, si se entregó en la Embajada de Estados Unidos en México, ¿cuántas cámaras te gusta que haya grabando segundo a segundo?
Pues sí, lo que pasa fuera de la embajada.
O sea, y luego cómo llegó, pues ahí las cámaras de Reforma, es decir, debe de haber una cantidad de información ahí, de evidencia, pues brutal.
Yo creo que están atravesando una crisis de comunicación interna brutal, y Estados Unidos igual, porque la embajada también se atrevió a dar un dictamen, o digo, un reporte, dando la razón a la presidenta Sheinbaum de que se había entregado. Entonces, Ron Johnson,
No, sí.
el embajador, Ronald Johnson, pues también tiene que dar cuentas, porque el del FBI estaba aquí, bueno, estaba ahí en México. Estaba supervisando este operativo que, por cierto, él señala que fue una acción incluyendo al grupo élite que se llevó a Maduro de
Ah,
Venezuela.
sí, qué bárbaro, qué comentario tan
Y él
fuera de
lo
lugar y tan
dijo
escandaloso.
4 días antes en una entrevista al Vanity Fair, que es una publicación, prestigiada y lo volvió a decir después, ¿no? O sea que está todo muy confuso y la gente pues está diciendo, bueno, ¿qué está pasando? ¿A quién creerle? En fin, vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. No se vaya.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos. Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Si eres local, Mestizo del Mar tiene algo especial para ti. Disfruta de nuestro buffet y cenas con 20% de descuento exclusivo para residentes de Los Cabos. Sabores del mar, frescos y auténticos, con una vista espectacular al océano. Mestizo del Mar, un placer que se disfruta frente al mar. Reserva 624-163-5550. Mestizo del Mar.
Al fin, un lugar que te consiente en Los Cabos. Un lugar que reconoce tu predilección por la calidad y el buen gusto y que te recompensa con los excelentes beneficios de su programa de lealtad Monedero Naranja. Solicítalo en tu visita. Al fin, al cabo, compras bien. City Market. Descúbrelo en Paseo de Los Cabos 105.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Pues teniente, que acaba de salir una nota que dice que la tripulación del tren interoceánico no activó la válvula de emergencia y el transporte no contaba con velocímetro. Esto señala también el dictamen de la fiscalía. Ahora sí ya lo están dando a conocer. Y que los operadores implicados podrían llegar a tener una pena de más de 20 años de prisión. Se me hace gravísimo con estos elementos de prueba o elementos que tienen para pues esta sentencia, ¿no? O este dictamen tan grave.
Gravísimo. Ya viste que la misma empresa está implicada en el accidente del tren en España, ahí cuando estabas tú en Madrid, y esto sucedió allá en Córdoba, bueno, cerca de Córdoba, en Andalucía. Esta empresa ASVI fue contratada, tenía contratos millonarios, tanto en el Tren Maya como en el Interoceánico, el trolebús de Iztapalapa, y es la misma empresa. No queda claro si le tocó también el tramo donde fue el accidente aquí de México, pero pues esta empresa señalada por corrupción en España también estuvo involucrada en la obra de los trenes aquí en nuestro país.
Pues se ve que esto va a llevar para largo. Y bueno, vamos a cambiar de tema totalmente. Hoy estuvimos en una reunión de informe de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, donde pusieron a conocer su plan 2026. Vamos a escuchar primero dos declaraciones de Lilce Orsí, que es la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, y luego de Mauricio Salicruz. Adelante.
Como ustedes saben, la Asociación de Hoteles pues abarca muchísimos temas y este año vamos a trabajar con 6 ejes principales en donde engloba la mayor parte del plan de trabajo de la Asociación de Hoteles, y también pues obviamente hacer equipo con cámaras, con asociaciones, con los gobiernos, con universidades, para poder cumplir los objetivos como Asociación de Hoteles, sí, pero como destino.
Y ahora Mauricio Salicrup, quien es consejero presidente de la misma asociación.
¿Cómo vemos los números para 2026? Después de lo complejo que se convierte 2026 a nivel internacional por diferentes factores de comercialización para lo que es el turismo, nosotros traemos pronósticos de ocupación que son exactamente similares al 2019. Quiero decir que estamos precisamente repitiendo números de años exitosos en el destino de Los Cabos.
Y bueno, tenemos en la línea al presidente de la Sociedad de Hoteles de Los Cabos, Armando García, quien agradezco que nos tome la llamada. Tocayo, buenas tardes.
Hola Armando, Tocayo, muy buenas tardes. Gusto en saludarte, como siempre, un placer estar aquí en tu programa y con el auditorio.
Pues aparte de que ya están casi a media cuadra, ni a media cuadra, unos pasos de cumplir los 30 años de aniversario, hoy presentaron un plan de trabajo. Y cuéntanos a grandes líneas cuáles son los puntos más relevantes del plan de 2026 de la Asociación de Hoteles de Los Cabos.
Y nuestro plan, muchas gracias por la oportunidad nuevamente, Armando, buenas tardes. Pues el plan de trabajo es continuar siendo un representante de nuestros socios ante las autoridades, ante los medios, ante lo que es las estrategias de destino de Los Cabos mismos, ¿no? Por ejemplo, seguir consolidando Los Cabos, seguir siendo un destino fuerte, un destino unido, seguir trabajando de la mano con Fiturca, quien ha estado haciendo un gran trabajo con el recurso que tiene, y seguir también buscando el valor agregado y la diferenciación que tiene el destino comparado con otros en el país o a nivel global, donde tenemos una mano laboral profesional muy buena, muy capaz, y seguir también, no se nos olvide que nuestro mayor recurso es el capital humano, y pues seguir apostando por él en su crecimiento, desarrollo, cursos, etcétera, etcétera. Y otro tema muy importante que está en boga, que platicamos, y gracias por acompañarnos esta mañana, también fue la sustentabilidad. Ahora los nuevos mercados o los mercados jóvenes están buscando destinos que sean y estén de la mano cuidando el medio ambiente, cuidando la sociedad. Y cuando hablamos de sustentabilidad, no solamente es ecología, sino también ir de la mano con la gente que vive en el destino, con los colaboradores. También pues nosotros tenemos un plan de responsabilidad social que queremos también hacer más fuerte este año, por lo mismo, ¿no? De que no solamente es trabajar en la industria, sino que también agradecer a todo el mundo quien forma parte de la misma.
Oye, uno de los temas que se trató ahí y que no se puede evitar es el problema del transporte en algunos hoteles, en especial el Río, pero hay otros hoteles que padecen de esta situación a las puertas del hotel, donde los inspectores estatales siguen acosando a los transportistas turísticos y están afectando a la imagen del destino.
Claro, y es algo que también platicamos, donde nosotros seguimos solicitando que haya una coordinación, un orden, haya una, pues que se lleve un arreglo, porque al final de cuentas, y lo digo con mucho respeto, es que el turista es el que resulta afectado en dado caso, y sí, agradecemos que no hayan bajado a los turistas de las unidades. Estamos conscientes de que hay un tema ahí de una discrepancia, y que pues que esperemos que llegue a buen término, pero por lo pronto sí es una mala imagen para el destino de este tipo de acciones, y nosotros seguimos apostando a de que tiene que haber respeto, orden y coordinación.
Y hablar, ¿qué se espera para este 2026 en cuanto a nuevos hoteles? Creo que se habló de más de, por ahí, de 350 nuevos cuartos de hotel, y se va a mantener así, ¿no?
Exactamente. El crecimiento en el destino, en lo que es inventario, no es muy grande comparado con años anteriores. Como bien lo comentamos en la reunión de prensa, se está esperando la apertura de una resort en lo que es Cabo del Este. También se acaba de integrar el Park Hyatt en Cabo del Sol. Y prácticamente son hoteles, son pocos hoteles, son tres o cuatro que están. Hay un nuevo hotel en la asociación que acaba de abrir sus puertas, en la zona del Médano, no recuerdo el nombre, perdón por eso, pero sí, en estos momentos no hay crecimientos de grandes cadenas o grandes hoteles o más inventario por lo que tenemos hasta el momento en nuestros datos. Por eso hemos y lo hemos dicho, seguimos con nuestra propuesta de mantener el destino con calidad, con capacitación, con valor agregado y que los huéspedes y clientes que visitan Los Cabos se lleven una gran experiencia que nos invite a repetir y recomendar.
Hay un hotel que se llama Cabún, ¿no? Que viene también casi.
No, ese es el que te Cabún. Digo, ese que está en el Médano.
De México, gran hotel, es de la misma cadena de la familia Macías, que son el Marina Fiesta. Sí, Hacienda Encantada.
Hacienda Encantada.
Así es. Oye, pues pues muchas gracias. Sí, no, adelante.
Quiero decirte que celebramos este año 29 años de fundación de la Ciudad Hotel de Los Cabos. Estamos muy contentos porque pues son 29 años, se dicen fácil, pero no sé, ¿tú te acuerdas que antes había dos asociaciones de hoteles? Así es. Y yo creo que lo más acertado fue trabajar en conjunto, unidos, por una sola asociación que nos hace más fuertes. Y eso, los resultados se ven ahora después de 29 años, más los que siguen.
Hablar, Tocayo, gracias por participar. Felicidades por la labor que realiza toda la asociación de hoteles. Son 96 hoteles, ¿no?
Correcto, 96 hoteles, 20.000 cuartos de hotel aproximadamente. 20.000 colaboradores.
Hablar. Pues muchas gracias y suerte. Estamos en contacto.
Gracias, fuerte abrazo.
Hasta luego.
Gracias abrazo. Otra vez.
Y veo que hay hoteles como el Park Hyatt en Cabo del Sol, hay otro más en Cabo San Lucas, Damán, que también viene ahí por Cabo del Este, en hoteles de gran prestigio. San Luis, que tiene ese problema de energía, como muchos otros desarrollos. Y bueno, pues está también el Park Hyatt. Hay dos Park Hyatt, ¿no, Eduardo?
No, nada más hay uno en todo el país, que es este de
Cabo del Sol.
Lo que hay dos, son dos Four Seasons, uno
en el Cabo del Sol y otro
en Cabo del Sol.
Exactamente. Y bueno, es así lo que ocurrió en la Asociación de Hoteles, en este reporte, en este informe que sirvió esta mañana ahí en el hotel Hacienda Beach. A quien mandamos un saludo a su gerente, quien es Arturo Peña. Saludos a todos los de la asociación, Lincio Orsí, por supuesto, y todos los que participan en este organismo que es muy importante para Los Cabos en cuanto a su presencia y pues su influencia en temas como el transporte también para los colaboradores, que hace falta también tener una mayor facilidad para los que salen tarde y que pues tienen que tomarse un auto de esos de plataforma porque pues no hay forma de llegar más tarde a su casa, en fin, entre otros temas. Vamos a la pausa y regresamos con más. No se vayan.
Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
El gobierno del estado y la Secretaría de Turismo de Baja California Sur te invitan este 30, 31 de enero y 1 de febrero al Festival Internacional de la Ballena Gris, edición 31, 2026, el cual se llevará a cabo en Puerto Adolfo López Mateos, en el municipio de Comondú. Vive la experiencia y conoce una de las bellezas del mundo marino en su hábitat natural. Gobierno del estado, Baja California Sur, nos une.
CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
De todas las edades y rincones.
Quienes enseñan y quienes aprenden.
Quienes crean arte y quienes impulsan negocios.
Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas.
Activistas y líderes de las calles o en las comunidades.
Aquí, todas las voces cuentan.
Porque legislar es más que escribir leyes, es transformar juntas y juntos nuestra realidad.
Para construir el país que queremos. Senado de la República.
66ª Legislatura.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión avanza a paso firme. En 6 meses se han evitado más de 90.000 extorsiones y detenido a 721 extorsionadores. Seguimos cortando la señal a los extorsionadores. Instalamos inhibidores y realizamos operativos para decomisar teléfonos y chips en reclusorios. No contestes números que no conoces. Si intentan extorsionarte, cuelga y denuncia al 089. Gobierno de México.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabovisión noticias. Continuamos.
¿Te imaginas estrenar un auto que no solo te lleve a tu destino, sino que anuncie quién eres desde que llegas? Ese auto existe. Y es el Mercedes-Benz E200 Exclusive 2025, un sedán que combina diseño sofisticado, tecnología de última generación y el confort que convierte cualquier trayecto en una experiencia de primer nivel. Cada línea, cada detalle y cada sensación al volante hablan de elegancia, precisión alemana y estatus real, del que no necesita explicación. Y ahora, estrenar un Mercedes es más accesible de lo que imaginas. El E200 Exclusive 2025 tiene un precio de $1,400,000 y puedes llevártelo con solo 20% de enganche. Así es, lo estrenas hoy y lo pagas cómodamente con una tasa preferencial del 11.90% hasta 48 meses. Un plan pensado para quienes saben que invertir en calidad, seguridad y presencia siempre vale la pena. Este no es solo un auto nuevo, es el sonido de la puerta al cerrar, es la suavidad del manejo, es la mirada de quien sabe que va en algo distinto. Mercedes-Benz E200 Exclusive 2025. Estrénalo con 20% de enganche, tasa del 11.90% hasta 48 meses. Te esperamos en Mercedes-Benz Los Cabos. Visítanos hoy mismo en carretera Transpeninsular, kilómetro 25.5, Colonia Palmilla, y vive la experiencia de manejar un Mercedes-Benz, porque hay decisiones que no se explican, se conducen.
Bueno, pues este asunto de estas fosas que, bueno, estos cuerpos que fueron encontrados ahí en el Panteón de Santiago no está muy claro. Yo creo que el gobernador salió a negarlo, ¿no?
Sí, salió a rechazar esta acusación, digamos, de que las autoridades de seguridad hubieran inhumado los cuerpos sin autorización o fuera del debido proceso. Esto está en una publicación en redes sociales de La Paz, bueno, en Mega Noticias, de hecho. Ahí está el video del gobernador, pues claramente, ¿no?, desmintiendo esta versión, diciendo que se hizo todo conforme al protocolo, etcétera, que en Santiago está todo en orden.
Pues vamos a tener que ir a fondo para ver por qué este grupo, este colectivo de las madres buscadoras de Los Cabos, pues dio este comunicado en las redes y que pues se aclaren las cosas, ¿no? No hay nada como eso, pero aquí le damos a usted las versiones que se han estado publicando a través de las redes.
Correcto.
Y bueno, y hablando de otra cosa, ¿qué dice la barra de abogados, la barra mexicana de abogados a nivel nacional sobre pues esta reforma electoral que ha acarreado pues muchas versiones de inconformidad, incluso dentro de los mismos aliados de Morena, aunque ya dicen que no, que la llevan, porque hubo algunas publicaciones en diarios en que decían que podía haber fisuras entre los aliados, pero bueno, pues el PT, pues no creo que sea mucho sin Morena, lo mismo con el Verde, ¿no? Aunque puede haber diferencias dependiendo de los estados en los que se trate.
Definitivamente es un tema álgido. Estamos organizando foros, Armando, respecto de esta reforma electoral, que también hay que mencionarlo. La fecha en la que se está programando para publicación es el 5 de febrero en Querétaro. Sabemos que es el aniversario de la Constitución, tanto la vigente del 17 como la anterior del 1857. El tema de la coyuntura es importante porque si bien, como comentas, no hay esta unidad al 100 para su promulgación, es importante que la sociedad civil, a través de colegios de profesionistas que están en el foro, veamos la manera en que, por lo pronto, de lo que se ha dicho, porque también no es una reforma publicada, hay obviamente temas que se han ido anticipando, pero recordemos que el punto de fondo es volver a un control del Estado mexicano, le hace gobierno, volver a gobernación, lo que hace muchos años fue la Comisión Federal Electoral que manejaba las elecciones en este país, y es un retroceso brutal para la democracia en México. Esa parte sí es importante decirlo. ¿Por qué? Porque después de más de 30 años de un instituto entonces federal electoral, nacional electoral, vemos cómo la inercia de un grupo político que llega al poder a través de la escalera democrática está quitando los peldaños para que otros grupos políticos que son oposición ahora puedan llegar en igualdad de circunstancias. Es decir, yo ya llegué usando tus reglas y por tus mismas reglas yo ya estoy quitando, estoy de alguna forma evitando que yo tenga competencia política. Entonces lo grave es que en este tipo de soberbia, porque creo que esa es la palabra correcta, en donde yo ya gané, yo ya no veo esto porque tengo mayorías, porque tengo un poder judicial cooptado, porque ya de alguna forma pasé a una etapa de un partido prácticamente único, hegemónico, que ya lo vivimos y lo sufrimos en este país por más de 70 años, me parece que es a todas luces algo que no debe suceder, y creo que este último dique del poder político para hacerse del control de la organización electoral no debe pasar. Obviamente está en nosotros el, por lo menos, ir informando cuál es el riesgo, ¿no? El riesgo es la democracia misma, que no estaría en un ambiente correcto para desenvolverse y crecer. Ya tuvimos alternancias en el país, pero no solamente la alternancia es producto de una democracia que va creciendo, sino también la posibilidad de que otros grupos puedan acceder siempre y cuando haya una base de seguidores suficiente como para marcar la línea. Pero si ya realmente volvemos al tema de que, bueno, vamos a hacer partidos de testimonio fuera del oficial, creo que esa es la gran noticia que tenemos que publicar los cuatro vientos, y por ello estos foros que se están haciendo en los capítulos de la Barra Mexicana Colegio de Abogados a lo largo y ancho de este país, y me parece que es una muy buena oportunidad de esta coyuntura para que se den las pautas, por lo pronto académicas, para que se sepa cuál es ese riesgo que ya lo enuncié y que definitivamente tenemos que estar muy vigilantes, porque si ya otros elementos que se han dado de una manera muy cuestionable se han logrado promulgar, ¿no? Le hace todo lo que pasó con la reforma judicial, pues ahora con esta reforma electoral que, reitero, no se ha publicado, no tenemos las bases específicas de qué es lo que se quiere, pero ya hay ciertas líneas de investigación respecto a qué es lo que se quiere lograr ahí, Armando.
Inclusive no se sabe si será en dos votaciones, una para lo de los jueces que tocan el 27, la segunda parte de los 800 y pico de juzgadores, y un día antes el de la reforma electoral, o las elecciones ya realmente para los 17 gobernadores, ¿no? 17 gubernaturas y otras renovaciones de congresos y alcaldías.
Yes.
Y bueno, aquí hablando de lo que estábamos hace un momento mencionando, ya aquí está este fragmento de lo que dijo el gobernador respecto a esto de las desapariciones. Vamos a escuchar.
¿Con quién están tratando? Todo el protocolo se ha seguido, porque son ya la ley establece como no reclamados. Ya nadie fue, se llegó el tiempo que la ley marca, hay que inhumarlo, no lo podemos tener ahí. Si no hay reclamación, y se hace todo el protocolo. Lo informo de una vez. Ahorita lo puedan volver a ver. Se afana diariamente en soltar noticias falsas como esa.
Pues ahí está lo que dijo respecto a este pues comunicado que dieron este colectivo de las madres buscadoras. Lo que dice él, parece ser que ya estaban pues caducos, yo creo, ¿no? Estas bolsas con 11 cuerpos, yo cada cuerpo con su bolsa, y no sabe bien a bien de qué se trata.
Pero bueno, en todos los cementerios hay fosas comunes, Armando. Yo creo que eso sí no tendría nada de particular, francamente. Pero mira, qué bueno que se esclarezca, porque claro, es una noticia de la mayor gravedad.
Sí, porque incluso se había hablado de que había aumentado en 200% el porcentaje de desapariciones, y el gobernador decía que no, que había bajado. Entonces, pues hay todavía dudas, ¿no?, de todo lo que se está publicando, y pues si no hay transparencia o confusión en las informaciones, pues ya la gente no va a saber ni qué creer.
Sí, además, francamente, carecería de toda lógica, ¿no? Ya si lo cuestionamos un poco, pues ahí en un cementerio, ¿no?, donde está precisamente pues toda la vigilancia, toda la presencia, ¿no? En fin.
La Procuraduría dice que disminuyeron cifras, pero las cifras oficiales reportan casi 200% más casos. Esa es la nota correcta. Entonces, pues habrá que ser más claros y específicos, porque pues dentro es lo que sucedió entre la Embajada de México, Embajada de Estados Unidos en México y el mismo gobierno de Estados Unidos con el FBI y Pam Bondi, ¿no?
Bueno, ahí claramente hay un discurso que le está sirviendo al gobierno de Donald Trump y que, pues, es el que, por cierto, cómo ha perdido popularidad, está en una encrucijada tremenda, inédita. Ya se le está volteando parte de su propia, de su propia base política, los senadores, incluso republicanos. Está teniendo ya la parte cultural, también acaba de sacar Bruce Springsteen.
Sí, una como la de Filadelfia, ¿te acuerdas? La de la película Filadelfia, Streets of Philadelphia.
Buenísima, por cierto, sí. Y está el tema también de los empresarios, donde el propio Tim Cook de Apple ya también se comunicó con él. Es decir, lo están haciendo echar reversa en cuestiones que también es que, no me digas que no es una locura lo que estaba haciendo, lo que está haciendo ICE. Ya le sacaron de ahí, de Minnesota, a Bovino, este líder de ICE que de veras parece sacado de una película de Star Wars, ¿no? Y bueno, está teniendo que mandar a su zar de la frontera, ¿no?, a Homan, para pues tratar de calmar un poco las aguas. Se le está complicando bastante a Trump, está perdiendo popularidad y está teniendo que echar reversa, como tuvo que echar reversa con lo de Groenlandia, cuando estuvo en el foro de Davos, donde también, dicho sea de paso, todavía siguen las ondas expansivas de lo que se dijo en ese foro. Estamos viendo esta semana un rally del oro y de la plata brutal, con unas caídas momentáneas también.
Subidas, ¿no? Como montaña rusa, está el oro y la plata, ¿no?
Sube de pronto muchísimo, luego se cae tantito y vuelve a subir. Es decir, se está comportando de una manera muy errática. Bueno, no tanto errática, porque sigue subiendo. Es decir, es claro que la dirección es hacia arriba, pero es precisamente por esta pérdida de confianza en el dólar como moneda de refugio.
Cada vez está más bajo, ¿no? 17.10 o algo así.
Yo creo que ahí, fíjate, para nuestros radioescuchas inversores, deberían de buscar más bien el refugio en el franco suizo. Yo creo que esa es una moneda muy estable, que todavía no se dispara y que está perfectamente respaldada por una gran cantidad de oro.
Ni hablar. Pues ya casi nos vamos. Algo más, Eduardo.
Y era nada más para una nota alegre, una nota deportiva. Este día se cumplen ya 4 días de las pruebas en Barcelona de la Fórmula 1. Es una fórmula un poco más pequeña que la del 2025. Y de hecho, con tantos cambios y tanto presupuesto que se tiene que destinar para poner a punto estas monoplazas, no todos incluyeron sus pruebas, ¿no? Williams.